Hola, buenas tardes. Hoy de nuevo en La Estaca, en nuestro programa de La Tertulia. Una tertulia más con nuestros amigos Juli, Jorge y Luis. Hoy grabamos este programa el día de San Isidro, 15 de mayo, y como no, vamos a darle pie a nuestro hombre de campo a que comience contándonos todas las cosas estas que crea él conveniente sobre el campo. Creo que ha habido unas elecciones en su zona sobre el riego y bueno, que cómo prevés este campo. Que hola, buenas tardes, Juli.
Buenas tardes a todos. Ya quiero ser breve, que si no me enrollo mucho y...
Lo que haga falta, hoy es tu día, lo que haga falta.
Comento por último que me has dicho que ha habido elecciones en la comunidad regante del Bajo Carrión. Les felicito a las personas que han salido. Se ha volcado la gente con ellos. Les ha demostrado que por algo les eligen, porque puedan ser que sean más transparentes de lo que han sido otros. Son más dialogantes con la gente, usan más la democracia, muchas cosas de esas que el regante o el propietario tiene que enterarse. Hasta ahora no nos enterábamos de nada. Se van a hacer unas obras, ahora las primeras van a costar sobre 70 millones de euros y nadie sabíamos nada. Nadie. Ahí te presentan en una asamblea para firmar los convenios y ahí nos enteramos de lo que van a hacer. No lo explican bien, la clave es que se hubiesen explicado a la gente iría preparada.
70 millones de euros es una pasta gansa, que ¿cómo va la proporción esa? ¿Quién paga qué?
Aquí, mira, de los 70 millones u 80, de momento la partida que hay, un 30% pone SEASA, que es el Estado, otro 30 más o menos pone la Junta y el resto lo ponen los agricultores, que es la otra parte, el otro 30%, 30 y algo. Puede ser que SEASA ponga el 40 o Tacir ponga la otra parte, que es la Junta. Más o menos el agricultor pone el o el propietario, no el agricultor, el propietario pone el 30%. Se va a regar por su peso, sin uso de energía. Uh-huh. Vale la pena, hay que hacer muchos números. Se hace sin uso de energía, que viene con una distancia de 20 kilómetros por una tubería de Gañinas de Saldaña, si conocéis el pueblo, sí, sí, hasta Carrión. Ahí tiene un desnivel donde puede dar 5 kilos, 5 kilos y medio de presión.
¿Eso es suficiente para un aspersor?
Sí, sobra.
¿O luego va con motores?
Sobra, ya no llevas motores. De ahí tiene que salir otro ramal dividido, bien sea para la margen derecha, que es por la zona de Perales, Villaldavín, moriría en Campo Becerril más adelante, y por la margen izquierda, que iría Villoldo, Manquillo, San Cebrián, hay muchos más pueblos, y moriría a lo de Calahorra. Eso regado por su presión, y manteniendo bien un caudal de agua o repartiendo bien el caudal de agua, pues vale la pena hacer una inversión de esos sistemas de riego. La gente dice que es coste. Es verdad que puede salir sobre 300 euros hectárea. Uh-huh. Pero si yo no uso energía, hay que hacer números.
Al final se amortiza.
Al final es amortizable. Si a mí me dan a pagar en un montón de años, cada año sería 300 euros, por lo que entendamos. Me reconcentran en un campo donde te hacen parcelas ya grandes, es decir, la instalación que tú vas a hacer va a ser también mínima y vas a tener el agua en condiciones. Todo es aprovechar el agua. El agua es un bien escaso y no lo tiene todo el mundo. Y todo el mundo tiene derecho a ese agua.
No solo eso, sino que ecológicamente hablando, menos emisiones a la atmósfera, menos gasoil a utilizar, parece la piedra filosofal.
El estudio, si los que le sabemos, es porque nos hemos molestado, si le hemos pedido a SEASA. SEASA depende del Estado y Tacil depende de la Junta. Si le hemos pedido, nos lo ha enseñado y le hemos ido entre nosotros, no entre la comunidad, entre nosotros, explicándoselo a la gente, pues le entendemos. Lo que más nos duele es que la comunidad nos negaba todo. Y eso, cuando te lo niegan, tú llegas a una asamblea y te niegan que eso es mentira, pues duele. Yo sé por Virginia Barjones, en una época, en las elecciones, cuando fue Miriam Andrés a San Cebrián, a través de ella, dije, Miriam, digo que me gustaría hablar con Virginia. Ahora mismo cogió el teléfono, me llamó y me dijo estas palabras: mira, yo si quieres voy a San Cebrián y se lo explico a todo el mundo, pero es verdad que yo les llamo por teléfono y les digo, oye, es que hay 32 millones de euros ahora encima de la mesa para poder empezar. Pues eso lo iban no nos lo decían claro, nos ponían tapujos, que si era mentira, pues todo eso ha llegado ahora a unas elecciones y la gente lo va viendo y todos van, no nos dicen la verdad. Y la gente que ha salido yo creo que va a ser gente de mucha confianza. Uno, el presidente es el presidente de UPA, Blas Donis Tarrero, es el que ha sido elegido como presidente, es una persona que ha estado ya muchos años atrás de la comunidad y sabe todo el movimiento que se hace a través de los organismos, tanto en Confederación como en el Gobierno Central y en la Junta. Pues esa es la suerte que hemos tenido y les doy un montón de gracias a la gente que han participado y nos han ayudado.
De ese 30% de gastos que corren los agricultores, ¿entre cuántos agricultores repartiríais ese gasto? ¿Cuántos seréis?
Hectáreas. 700 y pico.
Pero hablamos de hectáreas, ¿no? Más que de agricultores.
Agricultores.
Sí, sí, pero...
Y después viene la parte que son...
Pero el reparto es por hectáreas. ¿Cuántas hectáreas se riegan?
6.600 hectáreas regaría el Bajo
Un agricultor tendría que aportar más que otro.
Sí, sí, claro.
Son 700 propietarios en 6.600 hectáreas. Es una obra que ya la teníamos que haber hecho hace muchísimos años.
¿Físicamente es una obra aérea o una obra subterránea?
Subterránea.
Completamente.
Completa, se expropia y después vuelves a utilizar el terreno porque va enterrada y tú puedes utilizar la parte de arriba.
Sí, sí.
Hay que hacer una expropiación. Yo creo que ahora mismo la gente que ha salido son gente muy, muy buena, gente que entienden bien el tema y gente que tienen ganas, después de muchos años que hemos estado detrás de ello, no es que sean ahora estos últimos 8 años, sino ya viene de muy atrás, donde siempre perdíamos por 3, 6 votos, siempre perdíamos a Laura porque hay que convocar una asamblea extraordinaria para que la gente decida, no lo deciden unos cuantos, tiene que decidir todo el mundo, todos los propietarios.
¿Ese tipo de obra se ha hecho ya en Valencia o en Castilla y León?
No, es la primera.
¿El riego por peso ha dicho?
Pero, por la sí, gravedad, por la presión, por gravedad o presión. Es la primera que se va a hacer. De esta manera va a ser la primera. Saldaña ejecutará otra también, no tardando. Saldaña ya tiene también aprobada la modernización y también va a hacer el mismo sistema. Y tienes la Valdavia, que también, bueno, miento, la Valdavia le tiene hecho por este sistema, por presión, le tiene hecho.
Supongo que además de los beneficios que ya hemos hablado, habrá otros beneficios de menos pérdidas, porque este sistema con las pérdidas que tiene el Canal de Castilla sería inviable. O sea, esto no puede tener una pérdida, porque si no pierde la presión, ¿no?
Mira, yo creo ahora mismo que tendríamos unas pérdidas ahora, según están las condiciones que están canalizados, sobre un 30 o un 35% de pérdidas de agua. Ojo que es mucho, ¿eh?
Joder, que sí.
Ojo que es mucho.
Joder, parece terrible, un 30%.
La vaporización, las pérdidas de canal, la de acequias, más lo que pierde el regante, se puede hablar hasta de mayores pérdidas. Y así no vas a tener ni una. Porque se va a regular a través de una balsa, entra por su presión y de la balsa sale, coge la altura que llega Carrión, que son, no me acuerdo la altura exactamente, sé que es una presión de 5 kilos y medio, a Carrión, como al final, que es Calahorra, donde tiene que llegar, o la del campo de Cerriz, entendiendo. Y eso, esos sistemas de riego vale la pena, son caros, pero huye el consumo de energía, hay que evitarle ese consumo.
Bueno, nos alegramos muchísimo de esta modernización, de este aprovechamiento de los recursos que son limitados y que no son infinitos, con lo cual el aprovechamiento siempre traerá buenas consecuencias.
El agua no es del campo, el agua es de todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a esa agua. Y esta es una de las maneras.
¿Cómo ves el campo actualmente? Porque yo le veo fantástico, pero claro, la
está
opinión del experto.
Hoy es San Isidro y estoy convencido que Planas ha hecho más oraciones para que haya buen campo más que los agricultores.
No me digas que tú eres el agricultor que no llora, que le parece
igual
bien lo que
todos,
ha quedado.
Todos los agricultores lloramos, todo el mundo, el agricultor es muy llorón. Pero yo creo que Planas ha estado, no sé si a San Isidro, no lo sé, porque ahora os cuento un poquito de San Isidro. No lo sé, pero hay muy buen campo, viene bueno, ya hay gente que dice, es que los precios son baratos. Yo ya lo sé, ni querer.
Viene bueno por aquí, porque hay otros sitios cercanos, La Rioja, he oído
Rioja
que anda,
viene muy malo.
Que está muy malito.
Aquí viene buen campo. Yo que hoy vengo de la zona de Carrión para acá, hay un campazo, y está lloviendo.
Sí, sí.
Y ya el campo lo que quiere es aire.
Ahora no heladas,
no
frío. funciona.
Te va a llover hasta el martes, ya el campo le ha salvado, como el que dice, que no te venga un calor que te lo puedes echar.
Sí, señor.
Pero aire ahora,
claro, un calor achicharrante, un pedrisco o algo así, pues mala.
Y hoy es San Isidro, y hoy todo el mundo pues se acuerda de San Isidro y más porque llueve y nevó en campo. Pues voy a hacer un comentario, no quiero que nadie, si me está oyendo, que me diga hereje o me diga lo que quiera. No me gustaría, ¿eh?
Vamos a prepararnos.
Pero voy a haceros el comentario de San Isidro. San Isidro era un hombre que salía todos los días, según dice la historia, iba a misa y después iba al campo. Lo hemos leído así todos. Más o menos.
Bueno, sí, sí puede ser. Venga,
va. Mañana se levanta pronto y San Isidro encuentra las tierras que se las han arado los bueyes solos, terminando y arado. Y yo me hago una pregunta. En el año 1100, más o menos, nació en el 1070, San Isidro, 1100, 120, por ahí. ¿No habría en el campo una pequeña revolución de agricultores que las estarían pasando mal, se enfrentarían a sus señores, como digo yo, porque el campo antes no es que serían dueños, tenían que pagar un tributo de quien era?
Al señor feudal, que tenía esos derechos y otros.
Que esto ya se ha terminado, que esto viene muy bien, que voy a desviar la atención. Se puede inventar de que a San Isidro, porque iba a misa, bajó un santo y la aró el campo.
Bueno, bravo patrono, ya.
Claro. Yo me pregunto si esa parte sería así.
Alguien barría para casa.
Porque alguien los milagros barría. Dicen que pocos existen. Si vamos ahora al obispado y decimos que hemos visto un milagro, ¿qué tal?
Bueno,
a ti no te iban a hacer caso, es que tú no vayas.
Este programa no es el de Iker Jiménez, sí. No es el de los OVNIs, ni los milagros, en fin.
Ahora que has hablado de planas, esta mañana han dado una noticia que parece ser que se quieren volver a concentrar agricultores en la frontera entre Francia y España, y quieren hacer entre los franceses y los españoles, como que va a haber otra pequeña revuelta de agricultores, vista que vienen las elecciones estas de Europa, europeas. Y entonces pues dices, bueno, ¿con qué sentido tienen ahora ya más
menos para reunirse ahora? ¿Ah? Porque la UCCL y creo que COAC ya han firmado el acuerdo con el ministerio. Puede ser que haya, que es lo que va a pasar, para ponerse en contra de un gobierno. Es lo que yo me pregunto. ¿Qué manifestaciones ha podido haber en el campo? Si acaso lo que han pedido, sí, se lo han concedido, los 40 y tantos puntos que se les ha pedido, casi ya les tienen concedidos, los acuerdos que ha habido. ¿Qué es lo que queremos? Ahora mismo el cereal está subiendo.
Bueno, todo tendrá un tope y una lógica y una justicia, en fin. De todas maneras, si nos quieres aportar algo nuevo, bien, y si
sí,
no...
Sí, os voy a aportar otro acuerdo, que está todo ahora mismo, un sector del campo, están pidiendo que Ucrania, cuando traiga su grano aquí a la península, digamos, pague su parte que le corresponde, sus aranceles de Ucrania. Pero es que no lo están contando, pero detrás de ese grano que viene de Ucrania es grano negro. Grano que no se cuenta con él.
Explícate, yo soy...
Te lo voy a explicar.
¿Qué es el grano?
Mira, en la guerra de Ucrania, los que van a la guerra se entiende que dejan el campo para no poder trabajar. Familias que se han destruido o no tienen el marido o el que trabajaba en el campo... se entiende que es otra explotación que no se trabaja. Pero resulta que están funcionando muchas explotaciones, se están sembrando. Y esa es la parte que no contabilizan, o alguien se está aprovechando de ello, y cuentan con el grano negro, que llaman. El grano que no se sabe dónde se está comercializando, que se está comercializando en España. Y entra como puede.
¿Será una parte legal y una ilegal, es lo que quieres decir?
Es ilegal.
Pero sí, por completo no, será una parte.
No, dice que por completo, lógicamente tendrán que haber una cantidad que entre por dentro de un sistema que esté controlado por el propio gobierno, no puedes tú comprar el negro. Claro. Lo estén haciendo los lobbies estos que hay y todos estos que controlan el dinero, pues lo harán como lo hagan, pero me imagino que un gobierno cuando tiene un tratado con otro gobierno tendrán unas unas cláusulas que cumplir y unas condiciones que sean favorables o desfavorables para el agricultor nuestro, no lo sé, pero que tenga que cumplir con el reglamento, seguro.
Pero ese grano se comercializa, ¿quién lo comercializa? Son las grandes empresas, son esos famosos barcos que salen, se quedarán en alta mar y después se distribuyen como pueden.
Sí, sí, buscando el mejor postor, está claro.
Sabéis que el tema de la alimentación, muchas veces, en vez de regalarlo a gente que está pasando hambre, se está tirando. Porque el cereal o el producto del campo no baje, lo tiran para que suba. Es más interesante tirar uno, dos o tres barcos de grano, porque si sube una parte, van a ganar cinco o seis barcos.
Y un país como Ucrania, que está en guerra, con las dificultades que supone de transportes, de comunicaciones y demás, ¿cómo ese grano? Porque un cargamento de grano no es una cajetilla de tabaco que tú la llevas en un bolsillo. ¿Cómo se transporta así, entre comillas, ilegalmente, hasta llegar al destino, al puerto donde va a embarcar para...? Yo intento que tiene que ser muy dificultoso. Existen también unas mafias también del grano.
Sí, sí, totalmente. Yo por lo que iba oyendo estos días atrás, son empresas fuertes, empresas grandes, o mafias, como lo queráis llamar, que si ahora mismo Ucrania tiene contabilizado, te voy a poner un ejemplo, 1 millón de hectáreas que salen de cereal, ¿acaso se están sembrando 1,5 millones? Y ese medio millón de hectáreas son el cereal, es el que están sacando, o el maíz que están sacando fuera.
Sí, 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 bueno.
Que lleva un camión, puede llevar 2 camiones de grano, puede sacar 2.
Efectivamente, trampas ha habido
en todos los sitios
y de todas las maneras.
En julio va a haber un congreso de sobre en Aguilar.
Tengo ni idea. Nos enteraremos del tema, y el próximo programa, como siempre, lo vamos a traer estudiado, ¿verdad que sí, Jorge? Bueno, hemos hablado del campo, hemos echado este ratito hablando del campo, y tenemos otro tema, un poquitín más triste, un poquitín más de que ha finalizado, y es que hemos enviado a nuestro corresponsal a Málaga, al ver al Thunder Palencia ganar, y ¿qué pasó, Luis? ¿Qué pasó?
Pasó lo de casi todos los días, pero bueno,
jugamos como nunca, perdimos como siempre.
No jugamos como nunca, pero sí, vamos a lo mejor el primer cuarto y medio, así más o menos. Caja es un equipazo, yo creo que hay posibilidades de que gane el ACB este año, porque tiene más sentido que equipazo. Y nosotros, bueno, hicimos un poco lo que hemos hecho todos los partidos, pero yo saco la conclusión, particularmente, luego ya a nivel de club y tal, se lo tendrán que plantear muy seriamente lo que tienen que hacer. Para mí es una experiencia increíble, yo creo que para mí, para toda la afición de Palencia, esto ha sido un regalazo, que lo hemos disfrutado todo lo que hemos podido, los 5.000 que hemos dado todos los fines de semana en pabellón de deporte, los que nos hemos desplazado, hemos tenido la ocasión de hacer y tal. A mí me parece que ha sido un espectáculo. Estamos en la segunda liga más importante del mundo, sin eso estar más claro. Después de la NBA está la ACB. Y hemos disfrutado de los mejores jugadores que hay en Europa o parte del mundo. Aquí hay muchos ex-NBA, jugadores internacionales de muchos países, que nosotros, por el motivo que ha sido, yo entiendo que ha sido presupuestario, pues no hemos conseguido hacer un buen equipo para mantenernos un año más. Pues hemos pagado todas las novatadas, porque ya lo hemos hablado aquí más veces, hemos pagado todo lo que puede pagar un novato en esta categoría, lo hemos hecho económicamente, en fichajes, en arbitrajes, en todo. Y lo que sí que se ha demostrado es que Palencia tiene afición más que suficiente para mantener un equipo en esa categoría. Ojalá tuviéramos un pabellón más grande para que hubiera más aficionados, más abonados, más socios.
Bueno, de momento, Luis, este pabellón, vamos a ver si se llena este próximo año, porque claro, bajamos, ya no estamos en ACB.
Será complicado,
pero yo abogo por esto. Son una gente que han luchado, han peleado, han hecho ilusionar a la afición, y de algún modo, hombre, siempre está la decepción de no mantenerse, pero tampoco han decepcionado. Se ha luchado.
Porque muy pocos, yo desde luego no pensaba que nos fuéramos a mantener. No es que fuera pesimista, pero veía la realidad. O sea, yo veía verano, cuando tenemos los fichajes que no traían a gente de Bronx, a Ultrasisi, los demás, Divinite, no me sonaba aquí prácticamente ningún jugador. De hecho, casi ninguno de los que está. Bueno, he leído ayer que por lo visto Van der Bus, el holandés, tiene una oferta de Juventud de Badalona. Digamos, ha sido un equipo que se ha hecho con un presupuesto limitado, muy limitado, pero que yo saco la lectura, o sea, de que hemos disfrutado, de que hemos estado en la categoría nacional, importante a nivel europeo y dentro de este deporte, y bueno, que eso es lo que hay que, y desde luego apostar. Yo sí que aconsejaría al club, hasta donde puedo aconsejar, que se intente subir en 2-3 años máximo, porque aquí somos muy exigentes, es decir, queremos mucho con poca impresión, es decir, la gente solo apoya cuando estamos, solo nos apuntamos a carro ganado. No, no, oiga, usted apoya al club desde hace 20 o 25 años, como estamos, somos aquí en Jorge, por ejemplo. Entonces, dentro de unos 4 años vemos los frutos. Lo que no puede ser es que ahora, de repente, porque hemos subido a la CB, hayamos subido a 4.000 socios, y ahora, porque bajamos al Eforo, nos quedamos en los 2.000, que teníamos antes. Esa masa social que se ha apuntado a la CB debería apuntarse también a la de Eforo. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo una plantilla competitiva, que yo creo que la de Eforo cada vez consigue más.
Jorge. Por ahí iba yo a comentarle respecto a lo que ha dicho Luis. Valencia, ya sabes que cuando hemos estado en el foro éramos unos 3.100 socios, una cosa así. Y de esos 3.000 socios, me imagino que sigamos siendo los 3.000 socios, seguramente. De estos nuevos, estas 1.900 personas nuevas que tenemos que se han incorporado, no se han llegado a 1.900. Las que han sido, yo creo que muchos van a seguir apoyando el baloncesto porque se han dado cuenta de lo bonito que es. Tú fíjate que hay una banda, vamos, una banda, una zona de animación que son el baloncesto puro, y han venido los que estaban en el fútbol. Fútbol han venido y han animado mucho más y con más intensidad que estos otros hombres de esta historia. Bajar de ACB a la Ebro es un coste anímico grande para una afición, evidentemente, para una ciudad. Se notará mucho ese trasiego de personas que venían con estas ilusiones y demás. Y el hacer un equipo para subir, pues nos costará, si ojalá Dios, como dices tú, 2-3 años sería fantástico y maravilloso. Importante. El patrocinador que tenemos ahora, Zander Palencia, que es el que ha puesto mucha carne en el asador, el ayuntamiento, que también se ha esforzado mucho, la diputación, que se ha esforzado mucho, que sigan dentro de una línea muy similar, que no por haber bajado te recorten en ayudas a un 50% o te digan no, ya no podemos estar en tanto, que no se apeen. Esos son los, para mí, tan importante o más que los socios, porque los socios, yo creo que le va a ver, ¿no vamos a ir en el pabellón? Pues no lo sé, porque luego aquí yo creo que una de las cosas que te puede permitir ir a la Leboro es que puedas ser más victorioso en partidos que vayas a ir viendo en casa, te va animando más, cuando se gana, como tú bien has dicho, aquí un porcentaje muy alto de las personas que van al pabellón solo quieren ver ganar, entonces una vez que ya va cogiendo esa dinámica, pues es posible que la gente vuelva a seguir viniendo a ver los partidos. Y 2-3 años, yo vamos, firmo ahora mismo, anda.
Ojalá sea así.
Necesitas 2 o 3 años que llegue el Valencia a primera división.
En volver a subir.
Pero yo es que os vuelvo a decir, me admiráis, que me admiráis con las ganas que apoyáis al Valencia. Pero yo veo, os lo he dicho alguna vez, a la juventud de mi pueblo, que aunque hayan perdido, siguen estando con el Valencia.
Sí, 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 totalmente.
Además, el otro día lo hablaba yo con ellos, que vais a disfrutar alguna vez de tener a un Valencia como lo habéis tenido en la ACB, arriba, en todo. Y ya ha sido una maravilla, y vamos a intentar seguir con ellos a ver si suben otra vez.
Esperemos que sea un sentimiento general y lo que dice Jorge, y que haya pasta para ello.
Sí. Luego, pues bueno, lo que hemos visto durante toda la temporada, y Luis también lo ha comentado, la calidad de jugadores que hemos tenido ha llegado al presupuesto que hemos tenido. Luego nos ha salido rana, hablando en plata, muchos jugadores que pensábamos que venían con un pedigrí, y desde luego lo has visto y no nos han resultado para nada. La novatada nos ha salido muy cara, pues nos ha salido muy cara la novatada, pero yo creo que como de todo se aprende, la próxima vez que vengamos a CD ya no estaremos en el puesto que estamos, posiblemente quedemos los 16, como había
pensado. Hombre, ¿no? Hombre,
quedamos los 16, pues falló un poco.
Bueno, damos por agotado este tema, deseando que vuelva a subir más adelante, cuanto antes mejor. Y ahora seguramente nuestro amigo Jorge dijo que iba a preparar un tema. ¿Teníamos algo casualmente?
Yo prepararlo he preparado, porque ya sabes que me gusta más improvisar. Yo quería hablaros hoy de una película de cine del actor de Peter Sellers.
Cuéntame.
Se titula Bienvenido Mr. Chance. No sé si la habéis visto. Mira, con tu paraguas ahora también me venía acordando un poco de eso. Pues esto es una película del personaje que interpreta, es un señor que vive en una casa, es el jardinero de la mansión, vive solo con el dueño de la casa, el gran afortunado que tiene mucho dinero, y este hombre solo se dedica a cuidar el jardín y a ver la televisión. Era un enamorado, todo lo que sabía del mundo era ver la televisión. Y un día fallece eran más grandes, y a este hombre pues, le ponen el pancitas de la calle a los abogados de turno, a la gente de turno, y este se lleva una maleta, unas posesiones, que eran unos trajes que le había regalado su mentor, ¿no? Su dueño, porque era prácticamente, vivía para el señor este, y su paraguas, y sale por la calle, y se va por la calle, pasa por una tienda de televisiones, y según anda, ve que en una sale él. Esa es la vez que cuando tenías, ibas a el, aquí de Alfonso Vega, yo me acuerdo, que te había puesto en la calle mayor y te veía, te había salido un poco. Y entonces empieza a ver, y empieza a gesticular y a hacer movimientos, y uno de ellos sale de la tele y le pilla un coche. La suerte que tiene, que le pilla el coche, es la mujer de un magnate americano, le lleva a su casa, le va curando, le va cuidando un poco. Y de la forma de hablar que tenía él sobre su conocimiento, que eran las plantas, este era un político grande y empezaba a ver como que esas frases las iba acoplando al mundo de la política, ¿no? Se crean ante él como que es un iluminado. Entonces, le escuchan. Llega un momento a conocer al presidente de los Estados Unidos y habla con ellos y da un meeting en una de las reuniones con los grandes empresarios y se piensa que va a ser él el próximo presidente que quería ponerle como presidente de la multinacional, o de la empresa, tenía que quería aupar a este hombre, ¿no? Y es cuando él se da cuenta que la mujer fallece, el marido de la mujer que este que le encuentra en
bueno,
la calle.
Bueno, haznos un resumen, Jorge.
Estamos acabando. Se enamora, él no tiene ni idea del tema sexual, él le da unos besos basándose en una película que había visto del año no sé cuántos, y su punto final es que dice, bueno, yo aquí pinto lo justo, recoge su maleta, se va andando y se le va a andar por encima de un lago de agua, un charco, como que era un charco, y para que se viese realmente que no era un charco, coge el paraguas y le clava en el agua como que profundizaba, es un poco la imagen de fuente de Jesucristo que anda por encima del agua y tal. Es una película que tiene mucha más miga de lo que yo te cuento, porque es para ver el trasfondo de ese paralelismo que hay entre lo humano y lo que los humanos no somos.
Otro milagro, el de las aguas como el de San Isidro,
¿eh? Hablando.
Y otra de las cosas que también quería comentaros ya, de punto a favor, el otro día subiendo por la pasarela de Alogón, yo todavía soy de los que a veces sube por la pasarela, porque hago la etapa de alta montaña, que es subir la pasarela y la bajas, ¿no? Y venía pensando que cuando éramos pequeños, no sé si os acordáis de haber jugado a adivinar los coches por los ruidos de los motores.
Sí, sí, yo no fallaba.
¿Eh? ¡Wow, qué bueno era! Sí, dices, y luego vienes pensando y decías, sí, solo había Citroën, Renault, Seat, Peugeot, pues, bueno, los que había, pero este es un Dial 6.
Sí, sí, yo lo sé, no fallaba.
Sí, este es un Renault 5. Oías, y según venía hablando de esto, digo, joder, fíjate tú, ¿qué formas de agudizar los sentidos teníamos antes? Porque no teníamos un entrenamiento.
Bueno, agudizar los sentidos y que había cuatro coches y bueno, sonaban diferentes del todo.
Cuando hablamos de cuatro coches, siempre recuerdo este detalle que me pasó a mí con mi hermano. Íbamos a un colegio que había en los portales de la plaza de San Juanillo, que se llamaba La Pitusa. Había una clase de niños y una clase de niñas de antaño. Y yo tendría de aquella, pues, 7 años. Mi hermano tendría 6. Pues vamos a hacer cadena. Y salimos de clase, mi abuela vivía enfrente, digo, vamos a ver a la abuela, que no, mi hermano que es muy cabezón, pues que no, ya le convento, y según vamos a cruzar la acera, viene un coche, un Gordini, y le pilla a mi hermano, le levantó para aire, cayó en el capo, unos números impresionantes, y dices, no había coches, no, pero si te toca el que hay, pues el 100%, ¿no?
Hablábamos antes de los milagros, que sí, que sí, no, y tenemos ahí el cisma de las monjas de Burgos. Se han declarado en rebeldía contra el Papa por las ventas o no ventas de un convento, de la compra de otro convento, de no sé qué, no sé cuál, y me parece algo asombroso en esta sociedad lo de las monjas estas.
Pues, tarde de maravillosas, ¿eh?
Sí.
Y
cuando acabemos nos volvemos al convento.
Lo que pasa es que, como siempre, en el trasfondo siempre hay un tema monetario.
La pela.
Quieren de un convento o no sé qué, me imagino que alguna gran empresa para hacer turismo rural o un gran hotel o lo que sea. Y con la iglesia hemos topado, nunca mejor dicho. Ya sabes cuando es un refrán que viene al pelo.
Sí, entre medias hay un tipo que a mí me parece siniestro, raro, diferente, no sé, un tipo que sí, sí, que está excomulgado. Sí, pero está
hay un montón de gente civil a la Iglesia que no controlamos, ¿eh? En España y en otros lugares. O sea, debe de ser lo que ha pasado con estas monjitas en Burgos. Bueno, por cierto, también lo he leído esta tarde. El mismo cardenal u obispo que lleva los temas de estas monjitas tiene un seminario en Alas del Rey. Por lo visto, nada más entrar en el pueblo a la derecha. Y fíjate, yo recuerdo la última vez que estaba por allí, que veníamos de comillas con unos amigos y tal, y paramos en Alas a ver el inicio del canal de. Y efectivamente hay una casa muy bonita con unas banderas de España, por Dios y por España. Y yo creo que debe ser esa la sede de este seminario. He leído así brevemente que es un seminario para mayores a partir de 35 años. O sea, ya la gente no cogen a gente jovencía, sino ya veteranos.
Pero estamos hablando del excomulgado este que tiene una iglesia aparte, digamos.
Este señor ya controla, o sea, es el seminario que, bueno, hablaba la noticia de que solo eran 12 integrantes, me parece muy pocos. Pero bueno, yo, si es ese edificio de una pinta estupenda, o sea, como que ahí se están gastando la pasta, con lo cual a lo mejor estamos hablando de una secta. Entonces, las sectas ya, vamos, lo de las monjas. Me ha sorprendido también que haya salido haciendo una videollamada o un Zoom, diciendo sus motivos y tal, que va a seguir explicando cómo va.
Tú has dicho muy bien eso de sectas, y me parece a mí que todo esto viene por el tema más que de religiosidad, de temas muy económicos, más allá de lo que nosotros podemos controlar, y de unas personas que están detrás de todo este trasfondo. Yo no creo que es para hacerse una casa rural. Creo que es un modo de vida jetismo, el modo de vida del jetismo que está llevando a efecto a través de este señor, que es muy curiosa su vida, pero más curioso es ver que en una España que siempre hemos tenido la religión católica como el estandarte de todo el mundo, que era católico y que lo siga siendo y tal, y nunca hemos pensado que aquí podíamos llegar a ver lo que ves en los Estados Unidos. Hay un señor que se levanta, va a un pueblo, da un mitin de sus pesitas, lleva a uno que se levanta de la silla y todas estas cosas. Entonces, yo me da que toda esta gente están envolviendo y quieren hacerse con un poder a través de la manipulación de lo que sea, de las personas que sean. Porque ahora mismo el señor este que
parece ser que se llama Pablo de Rojas Sánchez Franco, sí, sí. Fundador de la denominada Pía Unión de San Pablo Apóstol y origen del cisma entre la Iglesia y las Clarisas de Belorado.
Son unas situaciones en las que se crean, porque si lees un poco, yo el otro día leí un poco sobre él porque me resultó hasta chocante, de alguien que no tienes ni idea que existe, que te arrastre a intentar conocer el porqué de él, ¿no? Esa persona que a mí me va a traer el pailo perfectamente, ¿no? Entonces te das cuenta de que es muy queritondo, como que todo viene con el amor y la paz y no sé cuántos, pero al final dice, se necesitan donativos para seguir manteniendo nuestra, ¿sabes? Entonces te das cuenta que esto es otro timo. Hay gente que tiene la capacidad de timar a la gente,
sí,
y como se aprovechan de que hay mucha gente que cree en ti, pues dices, bueno, pues voy a vivir aquí, que son 2 días. ¿Cómo se llamaba? El Papa Clemente, ¿no? Esta mañana me parece que ya llevan el tercer papa.
Este cuenta una historia.
No sé cuántos es, un tal Pedro III. Es que me lo comentó esta mañana.
Este hombre cuenta que desde Pío XI no se ha vuelto a tener ningún papa, que todos los demás de Pío XI para acá son ilegítimos. Y este hombre ha sido excomulgado en el año 2019 y, bueno, sí, huele a una secta total, pero yo me preguntaba otra cosa. ¿De quién es la propiedad de las cosas de la Iglesia? Quiero decir, ¿ese convento es propiedad de las monjas o es propiedad de la Iglesia? ¿Quién es el propietario?
Un tema que a lo mejor no tiene mucho que ver, o sí que tiene mucho que ver. Yo pertenecí hasta hace unos años a una hermandad de cofradía. Y la verdad que con mucho esfuerzo y con mucho, bueno, esfuerzo de todos los cofrades que eran ahorita, compramos carro, compramos local, compramos no sé qué, compramos carro. De estas cosas aquí de Borges, si algún día está cogida, igual que en el mundo se deshace, estas propiedades aquí pasan, y por lo visto todo pasaría a nombre de la Iglesia católica. Entonces, yo soy un una propiedad que está escriturada, pues por lo visto, y puede ser que haya este parte del cisma, a lo mejor la iglesia reclama lo suyo, como puede ser la propiedad, que yo sí que he visto que estas señoras o estas monjas querían poner a la venta un convento, no sé con qué fines. Me imagino que espirituales, ninguno o pocos, todos pecuniarios, con lo cual entiendo que todo lo que tiene sabor o huele a catolicismo y tal, por lo visto, si esa congregación, esa cofradía, esa hermandad, eso lo que sea, se desapareciera, por lo visto, por la ley, será del Código Español, lo que fue, por lo visto, revertiría la iglesia católica.
No tengo ni idea.
Yo creo que aquí hay algo más profundo, algo más profundo para que se pueda hacer con esta lucha contra. Si tú realmente eres católico, eres la iglesia católica. Y luchas contra tu jefe de la forma que están luchando estas personas, yo creo que tendría que, bueno, no es cuando dijo por ahí que diga no, este convento es nuestro propiedad de esa
pero ¿cómo se llama? Yo desconozco la realidad, pero me parece complejo que por un sitio que pasan unas monjas, otras monjas van muriendo y tal, sean ellas las propietarias.
Sí, yo estoy con Luis y estoy con Jorge a la vez. Ahí hay un problema económico bien grande, grandísimo. En la propiedad ahora mismo de las monjas. Si las monjas desaparecen, pasaría la iglesia.
¿A qué título de las monjas?
¿Es propiedad ahora mismo de las monjas?
Yo no lo sé, si es propiedad de las clarisas o del obispado al que pertenecen las clarisas, no lo sé.
Igual ellos se desvinculan de la iglesia católica, siguen siendo ellas las propietarias de esa,
claro,
de ese bien, lo ponen a su nombre como lo pongan, y para eso estará listo este que hemos hablado de él.
Hace unos años, creo recordar que en tiempos de Aznar se le concedió a la iglesia inscribir no sé cuantísimas cosas a su nombre. Esto fue un paso atrás gravísimo, hasta tal punto que pasó aquella historia con la mezquita de Córdoba, que pasó a denominarse mezquita catedral, no sé qué, no sé cuál. Yo desconozco el tema legal. Si encontráramos algún asesor que nos explicara esto, sería fantástico.
No lo entendemos, pero lo que sí que entendemos y vemos es que esto es un tema económico totalmente. Donde hay una propiedad, donde ese señor que decís que está excomulgado se puede hacer propietario, donde tiene más propiedades que no es esa, que debe haber más, en las mismas condiciones.
Pero es que
antes de que desaparezcan las clarisas, se entiende que este quiere echar la parte. Y el obispado o la iglesia dirá, no, también es mío, y no se va porque va a ser nuestro. Y debe ser un convento que está muy bien, muy buenas condiciones.
Sí, bueno, he leído algo sobre el tema. Quieren vender un convento en 1,000,000 y pico de euros porque han comprado y no tienen para pagar la segunda parte, otro de 7 millones. O sea, la historia no es fácil. Pero desconocemos el tema, estamos elucubrando.
Desde el desconocimiento, estamos hablando. Cuando se crean las congregaciones, las crea una persona, porque estas clarisas, ¿de quién es el santo, vamos, el, pues quién fue el patrón, sea, vamos, cómo se llama, el benefactor que la crea? Porque esto siempre está creado por alguna.
Atrás,
por alguna, o sea, te digo que cuando se crea, y el benefactor que crea estas congregaciones, me imagino que haya sido el propietario de ese lugar donde han estado.
Volvemos a lo mismo, estamos imaginando,
vuelvas para atrás y ellos tienen algún, tendrán que tener algún documento, algo que les, me imagino que les garantice que son, a no ser que haya habido, como tú bien has dicho, de ese señor que había dado a la iglesia los poderes, vamos, les entregó por la cara tanto terrible, tantas cosas.
Todas estas congregaciones vienen de siglos atrás.
Claro.
Y tanto, o sea,
San Francisco de Asís, estaba leyendo.
San Francisco de Asís viene. Pero, fíjate tú, cuando haya sido eso, ¿cómo haya ido a pasar? Pero luego ha habido muchas personas que han estado integradas dentro de estas cosas que se han quedado con posesiones y por lo que sea.
Pero, creo que
a ver, aquí por ejemplo, a ver quién tiene registrado. Pero yo,
si sería de la iglesia, no se tocaba nada, porque ya diría, no puedes vender ni nada.
Pero ¿por qué si quiere salir de la iglesia? Precisamente para que a lo mejor la iglesia no pueda echarlas el guante y diga, no, oiga, si usted va a vender eso, parte del beneficio va a ser para mí, para el obispado, para el obispado, para que sea.
Yo lo comentaba, bueno, como la última noticia que estoy oyendo, ya se ha derivado el portavoz que tiene, que es que el chocolate ha subido mucho.
Bueno, de todas maneras, como estamos dándole muchas vueltas al tema sin conocimiento, sin saber más, vamos a pasar a otro tema. Me resulta curiosísimo que el PP palentino reclame al PSOE, actualmente en el gobierno de Palencia, en la alcaldía, que por qué no han aprobado el nuevo reglamento de la plaza de abastos. Estos señores que han estado 12 años en el ejercicio del poder, en la alcaldía, de una manera o de otra, vienen ahora y cuando llevan estos otros menos de un año les reclaman. Joder, aquí alguien tiene mucho morro, aquí alguien está metido. Joder, señores,
eso lo vimos cada 4 años. Por ejemplo, Castilla y León, ¿cuánto tiempo estuvo gobernado por socialistas?
No, porque a la Madrid le cargó, no llegó ni a cuatro años, digamos cuarenta y tantos años de democracia, gobernados por el mismo gobierno durante el mismo partido, durante gran parte de ese periodo. Castilla y León está como está, somos parte de la España vaciada, y cada 4 años le vuelven a prometer lo mismo, y cada 4 años no sé por qué, chico, y ahí Julia, a lo mejor tú nos puedes explicar algo, ¿por qué los pueblos siempre arrasan el PP? Siempre. ¿Qué pasa? ¿Que se conforman los lugareños con que les arreglen el paseo principal, les pongan un parque infantil, les pongan, yo qué sé, alumbrado público? A mí me sorprende mucho que viendo cómo está evolucionando la provincia a nivel general, de todo, económica, social, o sea, cómo está evolucionando la gente que se está yendo, seguimos votando a los mismos, por lo menos vamos a dar la oportunidad a la parte contraria, a ver qué tal.
Somos conformistas. Hay gente mayor, hay gente mayor que son pasada de atrás, y esa gente pues tiene un miedo o han vivido una época que nada más que han conocido a la misma persona gobernar y tienen un poquito miedo, no conocen la otra parte, la que pueden ofrecer. Vemos cómo están gobernando, que es lo que se ve y es lo que está pasando, cómo gobiernan en un gobierno nacional y quién está metiendo miedo.
Que no nos va nada mal con el gobierno nacional.
Que vuelvo a decirlo, que tenemos que estar contentos ahora mismo. Por eso no tenemos que estar contentos. Y meten miedo. Porque esto, porque te van a quitar, porque te van a poner. Pues eso es la parte que a los de los pueblos, como somos conformistas y un poquito cerrados, no vemos más allá, no lo sé, pues nos hace, nos perjudica en estos temas. ¿Qué nos pasa? Yo voy a poner mi pueblo hay elecciones regionales o elecciones nacionales y puede salir el PP. Pero yo me digo, ¿y cuál es la diferencia que cuando hay elecciones municipales en el PSOE?
A lo mejor porque votáis a la persona directamente, ya la
claro,
conocéis y...
votamos lo que creemos que nos puede generar confianza. Pues eso es lo que puede pasar en esta otra parte. Pues mi pueblo, San Cebrián, esta vez tiene de 7 concejales, los 7 son del PSOE. Ojo, los 7 son del PSOE. Tenía que estar orgulloso ahora mismo el PSOE de San Cebrián.
Mira, yo te lo que estabas comentando, muy bien, muy conformistas, muy lo que queráis, pero luego son todas las personas que más se quejan. Si tú estás recibiendo unas atenciones sanitarias que dan pena, educativas que dan pena, de servicios que dan pena y sigues votando a los mismos, yo hay una palabra que para mí define a estas personas y no es precisamente acomodados, son masoquistas, es gente masoquista, porque al final yo una vez que acaban las elecciones ya me pongo a quejar, es que no hacen, es que no voy al médico, nos han dejado, nos han cerrado el consultorio, o sea, todos son quejas, pero nunca pones el remedio, que puede ser decir, vamos a dar oportunidad a otra persona que si viene con esas ideas luego le puedas exigir que lo haga, porque aquí promesas y promesas y promesas, y fíjate tú cómo estamos.
Efectivamente, nuestra mayor reclamación, Jorge, nuestra mayor reclamación está en el voto. En el voto, ¿a quién votamos? Esto es nuestro derecho como demócratas, como gente, y a veces opinamos una cosa y hacemos la contraria.
Pero es lo que antes
hablabais. Estoy contando que al final, esto es. Para mí son masoquistas.
Esto es lo que antes hablabais. La plaza de abastos de Palencia le piden al gobierno de ahora, a la alcaldesa de ahora. Pero es que en los pueblos, si va mal la educación, si va mal la sanidad, si va mal todo, la culpa es del de arriba, que no hace nada en los pueblos. Parece que la Junta no tiene competencia de nada.
Pues, es la Junta.
Claro, pues por eso se le echa la culpa a alguien y escuchan a ese alguien.
porque no educamos a las personas. Claro. Si educásemos a las personas y supiésemos cada uno lo que tenemos en consideración hacia lo que recibimos, esto quién es competencia. Que bien se pidió la competencia de sanidad, bien se pidió la competencia de educación, y bien se han pedido competencias, y luego la culpa nunca es tuya. Porque aquí además tenemos en esta comunidad y no son las demás. Siempre la culpa es de los demás. Está comprando los mismos, la culpa es de los demás. Como ha dicho, llega la gente, está al gobierno, lo primero que te exigen son cosas que ellos no han cumplido, pero te lo exigen por hacer daño, porque no son personas que vengan con la animosidad de decir, bueno, pues si me he equivocado o no lo he hecho.
Pero un ayuntamiento como el nuestro, que ha tenido tantos fallos, de mucho dinero, de no reclamar, de no pedir los fondos EDUSI, de no reclamar a las empresas del soterramiento, de la calefacción, de no sé, ¿cómo pueden tener esta cara?
Tienen cara que el otro día ha salido en la prensa que algunas ayudas que había para lo que era las casas de la banca, todos aquellos barrios, uh-huh. Hacer, bueno, parecido a lo que pasó en el barrio del Carmen, deben de querer hacer una remodelación de todo eso, y había un dinero que estos 20 días antes de marcharse
han cerrado han denegado,
lo han rechazado, la cantidad de dinero. Que los vecinos, alegando que los vecinos no les habían... Sí, no habían tenido la capacidad de decir, oye, que sí que queremos. Parece ser que los vecinos llevan esperando una respuesta desde una de las reuniones que tuvieron con ellos. Pero ahora, para hacer daño, en vez de dejar abierto un expediente que puede ver a otras personas y activarlo y decir, señores, vamos a remodelar una parte de la ciudad, que parece que aquí no quieren más que una bandera y no quieren más que ser de esa bandera para lo que les interesa, pero para trabajar, nada. Y encima de eso, la salvedad que te lo echan a ti en cara. A la gente nueva que viene, que hay muchas cosas que hacer. Si no han hecho nada, es que yo no, me imagino que el ayuntamiento no sepa ni por dónde empezar.
Bueno, entiendo que están haciendo las cosas bastante mejor de lo que se estaban haciendo antes. Por lo menos están sacando adelante cosas que antes no se hacían.
Es muy fácil, ¿eh? A alguien que no ha hecho nada, que tú hagas lo mínimo,
lo superas.
Bueno. Hoy, por ejemplo, también he leído que ya el Tribunal Supremo ha rechazado lo que pedía
el soterramiento.
Con lo cual,
nos vamos a
comer con papas y tal, que digamos, yo le ponía los pilares del Salto del Carnero a Alfonso, a los dos últimos alcaldes. Se les ponía
a Simón y Polanco.
Alfonso y María, a los dos. Les ponía a cada uno los pilares del Salto del Carnero enfrente de su portal para que vean lo que va a ser aquella chapuza.
No, pero es que esta chapuza, al final, estos como tienen esa maestría tan deplorable para mí, que son impresentables, se la van a adjudicar a estos nuevos, a este nuevo ayuntamiento. La culpa va a ser del Partido Socialista, que no, es que no habéis...
El otro día decía yo algo de que siempre la culpa es del mismo que va a inaugurar o que va a inaugurar, en este caso a lo mejor ahora el en plena ebullición de la obra la está tocando a Piria y al Partido Socialista como consecuencia, y a lo mejor va a ser lo que se le va a quedar al pueblo ya en muy raso, se le va a quedar que durante el mandato del PSOE y de Miriam Díaz Andrés se hizo aquel Salto del Carrero, cuando la gente no tiene memoria histórica, que sabrá que eso lleva un proceso de eso, no se ha hecho de un año para eso, lleva un proceso ya, estamos hablando de los enterramientos, yo creo, desde que tenemos un poco de razón, o sea, desde que tenemos una razón. Por la culpa de Salto del Carrero, al final, en la historia de Palencia políticamente quedará colgada a nombre contra el PSOE, cuando no va a ser así.
Bueno, ahí estaremos nosotros para decir que esto no fue así.
Sí, pero ten en cuenta que de eso se encarga muy bien los medios que tienen ellos de su mano, porque al final, como te comentaba antes, siempre van a decir lo mismo que ha dicho Mike, que te exigen que oiga, haga usted, por favor, la remodelación de la plaza de abastos. Señores, si ustedes no han tenido la capacidad de reunirse con ellos, porque yo tengo muchos clientes en la plaza de abastos, tienen sus puestos como los tienen, les hicieron una remodelación, que eso es para meter en la cárcel a gente. El sótano de la plaza de abastos es donde tienen puestos los hombres, los carniceros, las salas de elaboración. Es un trabajo, trabajan allí, tienen que subir la carne arriba, hacer una serie de circunstancias que dices, ¿quiénes son los talentos que preparan esto? Ahora hay un montón de puestos cerrados. Cierto es que es complejo. El tema de la plaza de abastos nuestra será complejo, porque cada vez queda menos, cada vez tiene menos atractivo el hacer una inversión en una plaza que, por X o por B, ya ves cómo se está quedando, Y lo último que yo oí del tema de la plaza, que querían hacernos aquí como la botica esa, ¿cómo se llama? Bueno, Barcelona,
las
cosas estas, no me acuerdo cómo se llama, pero en Barcelona viven 4 millones, 3 millones, 5 millones son los que viven en Barcelona, pero en Valencia...
Eso sí, todo va a ser al lado de la estación de Valladolid, no funciona.
Que está cerrado. Cerrado.
Y funciona
bien, pero porque venden el kilo de cada cosa a millón. Y al que te referías era la boquería.
La boquería. Y son cosas que al final, estos es que además tienen la ventaja, macho, no se tienen la facultad, no tienen la facultad, tienen el poder, vamos a engañarnos. De darte las noticias, pues como tiene que ser. Yo me acuerdo de hace años que decían que el presidente de la Diputación había dado 100.000 pesetas al pueblo de Villota. Y la veía que dijo, joder, este hombre está controlado, no hace más que dar dinero, ¿no? El presidente de la Diputación da. Luego ya han cambiado las frases y solamente es la Diputación la que aporta. La Diputación aporta, ya no es la palabra dar. Y volviendo un poco a lo que decía Juli, de las gentes, que si los pueblos estamos acomodados, tenemos miedo, pues yo no entiendo que las personas con una determinada edad, con una vida ya que está cada vez más llegando a su fin, no se aprovechen de poder pelear porque los últimos años de su vida sean de la forma más cómoda posible, sobre todo que tengan unos servicios sanitarios un poco dignos. La banca. ¿Qué ha hecho la banca con los pueblos? ¿Qué ha hecho la banca?
Cerrar.
Ahora tiene que ir al autobús. Dentro de poco esto va a ser como las películas del oeste. Ir al autobús y saldrán los delincuentes y cuando atracaban las diligencias. Pues igual, las cosas... No sé.
Cuéntanos, Juli.
El que tiene la información transmite de la manera que le da la gana y tiene el poder.
Por cierto, ha habido un robo de información del Banco Santander, bestial, de datos y datos a millones, sí.
Más nos han robado nosotros y no decimos nada.
Bueno, ya veremos en qué acaba todo esto, ¿eh?
Si a la gente mayor vas y les dices, cuidado porque esta gente te quita las pensiones. Y tienes miedo. Oye, ten cuidado que esta gente te van a quitar ir al médico. Y tienes miedo.
Sin embargo, la realidad es la contraria.
¿Quién les da las pensiones?
Escúchame un segundo. Sin embargo, la realidad es la contraria. Quien ha subido los salarios base han sido los rojos, por llamarlo de alguna manera. Quien ha cuando hablan de los impuestos, porque estos nos van a grabar los impuestos y es un pobre hombre que no tiene nada.
Es lo que te estoy diciendo, May. ¿Quién les quita al médico? ¿Quién les da las pensiones?
Claro.
¿Quién está haciendo todo eso?
No sabemos quién es quién.
Mira, yo diría lo siguiente, para todas estas personas que tienen esos miedos, que no sé si ven o no ven, porque yo creo que las personas, hablando de las pensiones, como ya has comentado tú, Juli, se han debido dar cuenta que desde hace 4 años hacia acá, 4 o 5 años, ha habido una revalorización de las pensiones a un nivel que no se ha visto en la vida, porque la última que hizo don Mariano Rajoy fue de un 0,25 que lo subió, porque es cuando se llevaron lo de la gran caja nuestra, que es intolerable esto, pero bueno, y ellos no se fijan. Yo les diría, señores, ¿saben lo que tienen que hacer ustedes? Devolver ese dinero que le están dando a mayores para que lo hagan y lo destinen a hacer pistas de pádel. A ustedes les va a dar igual, porque ¿para qué se están quejando de algo que no saben quién les está a ustedes, por lo menos dignificando un poco su final de vida? Porque digan lo que digan, los partidos de izquierda siempre han sido más encaminados hacia ese desarrollo social que no la parte de los partidos de derecha. A mí, yo no sé las personas, tú te das cuenta que quieren bajar el IRPF, a un trabajador le quieren bajar un IRPF. Muy bien, tú un IRPF de lo que te van descontando al año, cuando haces tu declaración de la renta, te saldrá a pagar o a no pagar. Cuanto menos te retengan, más posibilidades tienes de pagar. Frase directa, no, te damos ese dinero para que ahorres. Entonces, si me das un dinero para ahorrar y no puedo vivir y encima me toca pagar, ¿en qué quedamos? ¿Cómo es esto?
Pero me lo juego, solo vuelvo a recalcar, la gente joven que queda, parece que pasan del tema, parece que quieren huir otro mundo. Ay, se van a los extremos que nos están haciendo mucho daño. y eso duele mucho. A la gente mayor, lo que antes comentaba, van a subirte la pensión el 8 y pico%, te van a subir 100 euros, le suben 50. Es la manipulación de esa información que la manipula, es a la gente la que le hace muchas veces decir, ¿dónde me voy? ¿Cómo lo hago? No, me quedo donde estoy.
Bueno,
la gente no sale informada bien.
Estos son de las cosas que tiene la democracia, cada uno tiene derecho a su voto, pero abrid los ojos para saberlo, abrid los ojos, los oídos, abridlo, enteraros del tema.
Ya el movimiento de la gente joven, Pensad qué movimiento está teniendo ahora mismo la gente.
Pero si te das cuenta, Juli, la gente joven, me duele decirlo, a nivel de educación, a nivel de punto crítico, a nivel de punto de exigencias, no tiene ninguno. La información que tienes a través de un móvil, que le dan un TikTok, lo que lean y lo que ponen.
Bueno, hay de todo, hay de todo. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, hay de todo. Hay gente muy, muy formada, gente joven, muy, muy. Déjame terminar, Jorge, déjame terminar. Cuando hay gente joven muy, muy preparada, muy luchadora, con muchas ganas, muy peleona. Hay gente joven de todo tipo.
Bien, yo no he dicho que todos sean así. Hay una gran cantidad de personas que voy hacia lo que dice Juli. De ese arrastre a la dejadez, me da igual, a votar partidos que.
Eso sí,
votar, o hacer una serie de cosas. Yo no hablo de las personas que tienen, evidentemente, joder, pues una sociedad de gente educada, que sería esto. Pero hay un movimiento juvenil ahora que pregúntales por algún punto crítico de sobre cualquier cosa. Pasan de ti olímpicamente, lo primero. Que eso a mí no me interesa. A mí me interesa tener mi teléfono móvil y aquí la canción del no sé quién del reggaetón. Pues ya está, me parece estupendo. Y si es tu parte de cultura, me parece muy bien. Pero ¿dónde nos está llevando mucha parte? ¿Dónde nos lleva?
Y cuando el futuro de la juventud de ahora no es el que tuvimos nosotros, ¿eh? Se suma, pues eso, los costes de la vivienda, el mercado laboral. Somos el país más de Europa con más tasa de paro juvenil. Entonces yo no sé si la juventud sabe lo que vota, si es que vota, porque también otro dato importante es que, por ejemplo, en las últimas elecciones de Cataluña el porcentaje de votos ha bajado ya casi al 50%, es decir, la gente se van incorporando nuevos votantes, porque se supone que la gente mayor van falleciendo. Y los nuevos chavales que tienen que son los que no acuden a las votaciones. Es decir, vamos a ver, si tú quieres cambiar un país, aparte de lo que dice Jorge, de estar pendiente de todas las noticias que salen a través de, tendrás que informarte un poco de la política, de qué van los unos, de qué te prometen los otros, qué es lo que han hecho los unos y los otros. Y a mí lo que me sorprende es eso, que parece que siguen votando la gente de 70, 80 y 90 años que viven en los pueblos y en las ciudades. Porque si yo no me explico cómo la gente, yo joven, que veo que me tengo que ir de mi pueblo, de mi ciudad, porque mi pueblo, mi ciudad y mi provincia no crece la industria, no tengo un futuro laboral, no tengo un futuro estable, el coste de la vida se dispara. ¿Cómo no voto, no contra eso, sino a otra alternativa que por lo menos le dé la oportunidad de ofrecerme otras cosas? A mí es lo que me vuelve loco de la política en España. ¿Por qué? Y sobre todo en Palencia y en Castilla. Bueno, Palencia de cuando cambiamos, de rojos a azules o de PSOE. Pero a nivel de Castilla y León, vemos que cada vez esta comunidad autónoma cada vez es más pobre, cada vez tenemos menos gente joven, cada vez va siendo más un geriátrico, y yo no sé cómo.
Y seguimos manteniendo a los mismos.
Sí, manteniendo a los mismos.
No cambiamos ni siquiera para probar.
Nosotros, que no sabemos si van a ser o no son.
Ni siquiera para probar.
¿Vamos a probar?
Bueno, señores, nos estamos alargando, llevamos aquí 1000 horas, no he dado paso a la publicidad, me pide Jorge 1 minuto, 2 minutos. Cuéntame, Jorge.
Va a ser 1 hora que llevamos aquí.
O sea que estamos aquí.
No, pero que volviendo un poco a esto de. Quiero comentarle a Luis, ya que ha sacado el tema de nuestra comunidad, que es que ninguna comunidad de Europa ni del mundo tiene una persona tan bien preparada como tenemos nosotros, que es don Carlos Carriedo Fernández, que ha ocupado 9 consejerías, me parece, o sea, que es la persona más inteligente. Yo no sé cómo este hombre no ha estado haciendo charlas y escribiendo libros y siendo reconocido a nivel mundial.
Tú di lo que quieras, Jorge, pero cada vez tenemos menos anunciantes, no sé por qué, extraño motivo, la publicidad.
No, verás cuando pongamos el teléfono para que la gente llame.
Muy bien, un día más desde Radio Colores, desde La Estaca, hoy nuestro programa 10 con estos amigos, con Jorge, Juli, Luis y un amigo que les habla, Juan Castro. Muchachos, mucho gusto en haberos tenido hoy por aquí y hasta la próxima.